Bienvenidos a Conquistadores de América, pero el día de hoy es una versión europea, porque estamos en España, en particular en Valencia. Soy su amigo Edmundo Treviño y ha sido un viaje para mí muy interesante porque he estado platicando con muchas personas el tema de migración. Obviamente hay mucha migración hacia Europa, en particular España, como también se está hablando muchísimo de migración de Latinoamérica, muy en particular de Venezuela y Centroamérica, hacia Estados Unidos. Con el tema de las elecciones, ay, se sataniza muchísimo la migración, pero esta semana en Alicante platicaba con un doctor al que le mando un muy fuerte abrazo, el doctor Javier Vidal de la Universidad de Alicante, y hablábamos precisamente de la migración empresarial. Y tenemos una hipótesis, o tengo una hipótesis que quiero comprobar, hablando de la migración y cómo beneficia a los países de origen que permiten que sus empresarios o emprendedores salgan. Parece totalmente contrario, pero bueno, como ya pudieron ver los que están en YouTube y en redes sociales, pues estamos acompañados de una mujer muy guapa, pero para trabajar, además de una abogada en migración en España, Jimena. ¿Debo decir Jimena o Ximena? ¿Cómo dicen aquí?
Jimena. Jimena, efectivamente.
Jimena Solano, abogada de migración en España. Y queremos discutir un poco más el tema de migración. ¿Y qué tiene que ver con Conquistadores de América? Para mí, obviamente, muchos latinoamericanos que quieren venir acá, que tienen negocios o quieren poner negocios acá, hay muchos latinoamericanos en Estados Unidos que pudieran aprovechar la relación con Europa a través de España y la facilidad del idioma. ¿Cuánto hemos batallado con el inglés nosotros? Pero aquí pues se habla español y nos podemos comunicar perfectamente. Así es que pues vamos a hablar un poco más de este tema de migración. Yo he estado, insisto, muy filosófico en esta semana platicando con muchas personas, inclusive también con Irma Rodríguez, una amiga en Italia, y hablando de eso, de las empresas mexicanas, latinoamericanas, cómo no venden en Europa. Y Europa no deja de ser un mercado muy importante y que tiene mucha oportunidad para nosotros. Así es que, pues, no digo más porque hay que platicar con Jimena. Jimena, ¿quién es? Primero que nada, ¿quién es Jimena?
Bueno, muchísimas gracias, Edmundo. Mi nombre es Jimena Solano, soy abogada especialista en derecho de extranjería. Efectivamente, llevo más de 16 años, o aproximadamente 16 años en España. Y claro, mi gran interés desde que terminé mi carrera universitaria, desde que me licencié aquí en España como abogada, ha sido dedicarme al derecho de extranjería, ¿no? Okay. De alguna forma, ver todas aquellas personas que vienen a buscar una mejor calidad de vida a España. Como bien sabrás, España es uno de los países que proporciona una alta calidad de vida. Sí. Y de alguna forma motiva a muchos extranjeros, tanto de países iberoamericanos como también europeos. Tenemos países inmigrantes que, a raíz de todo lo que ha sucedido, ¿no?, de todas las crisis que tenemos actualmente, les han motivado, han buscado esa alternativa para lograr ese nivel o calidad de vida. En este caso, el derecho de extranjería pues ha tenido muchos cambios, ¿no?, durante todos estos años. Y lo que me ha motivado es, de alguna forma, poder ayudar a estas personas que puedan llevar este proceso de la mejor forma posible, dado que también he pasado por ello, también he vivido este proceso de inmigración, también he llegado como uno de los tantos.
Con miedos, con dudas, desinformación, confusión.
Sí, efectivamente, llegamos con muchas ganas de lograr esa estabilidad, tanto laboral como profesional, económica también. Y al principio sé que no es fácil, también cuesta, ¿no? A todas las personas en algún momento pues nos ha costado mucho, en mayor o menor medida. Sí. Y la idea es, por supuesto, intentar realizar una labor social también y proporcionar toda la información necesaria y todos los medios necesarios, uh-huh, para que esas personas logren ubicarse y poder iniciar este proyecto de vida en España.
Mira qué bien. Fíjate, hace unos días, estando aquí en España, grabé un podcast con unas abogadas en migración estadounidense y ellas me decían, de hecho, una norteamericana y una colombiana, por cierto, una paisana, sí, tuya, ellas me decían, la diferencia de nuestro despacho, de nuestro bufete de abogados, es que queremos aplicar la ley con amor. Yo nunca había escuchado eso y me llamó bastante la atención porque dice, es que tenemos que ponernos en los zapatos de la otra persona que está emigrando, que tiene mucho miedo, que tiene muchas dudas, que le aterra ir al consulado a una entrevista, a que el señor, después de que metes el caso, decida si le dan o no pues la visa para poder ir a Estados Unidos. Hay muchas películas, hay mucho eso. Entonces, dice ella, tenemos que trabajar mucho en la persona.
Correcto.
Más que en el documento.
Sí, efectivamente.
Y si para eso se necesita amor.
Sí, efectivamente.
Y yo, me encantó.
Sí,
la verdad es que les recomiendo mucho ver ese capítulo con las abogadas Elizabeth Garbage y Natalia Muñoz, me recuerdo perfectamente. Y vamos a estar grabando más podcasts hablando de migración, obviamente le dices Estados Unidos. Pero el día de hoy me interesa mucho el tema español, porque siempre se ha hablado que, muy en particular de México, donde soy originario, pues que todo pensamos que es Estados Unidos. Y México es uno de los países que más tratados de libre comercio tienen con el mundo entero. Y sin embargo no se aprovechan. Obviamente está el de la Comunidad Europea. Entonces, yo tengo una teoría, de hecho en este viaje he decidido iniciar una investigación doctoral. Me quiero hacer doctor en estudios latinoamericanos.
Sí, muy bien.
Y mi teoría es que nosotros los empresarios que emigramos, que nos vamos de nuestro país hacia otro país, tenemos un efecto muy positivo en nuestro país de origen. Pareciera que vamos en contra de, no, traidor, te fuiste. Se habla de la fuga de talentos o de cerebros, etcétera. Pero yo creo que un empresario que va y se establece, por ejemplo, si fuera un colombiano como tú, viene aquí a España, de cierta manera no dejas Colombia nunca.
Efectivamente.
Y tratas de ayudar a Colombia si puedes.
Correcto.
Y llevas el mensaje de Colombia a España, sí, para que en España también digan, mira, yo pensé que en Colombia era así, 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 por lo que nos presentaron las películas de los 50, cuando quizá hay muchas otras de beneficios. Y yo siempre he pensado que el intercambio cultural trae muchas ventajas. Entonces, si es una persona preparada, un empresario, pues él va a buscar hacer negocio. Y ese negocio va a beneficiar a donde se establece, pero también a donde, de donde es el originario.
Efectivamente.
Entonces, quiero aprender más. Yo como mexicano, o un iberoamericano, como dices, ¿qué posibilidades tiene para venir a España? ¿Qué tipo de son visas o cómo le llaman ustedes?
Sí, efectivamente. Bueno, hay varias modalidades para que tanto los extranjeros de países iberoamericanos, como es tu caso, por ejemplo, de México, pueda inmigrar a España de una forma legal, efectivamente, ya con un permiso de residencia que le autorice o le habilite para residir legalmente en España. Y de alguna forma también le puede autorizar para trabajar o constituir su empresa, ¿no? Porque muchos inmigrantes, muchos extranjeros también vienen con esa mentalidad de decir, claro, yo quiero efectivamente iniciar mi proyecto de vida en España, pero también quiero establecerme allí o constituir mi empresa, mis negocios, sí, y demás. Entre las modalidades, las diferentes modalidades de visado, tenemos un visado no lucrativo, que es uno de los más solicitados,
okay,
en este caso. ¿Por qué? Porque al final nos genera muchas ventajas, dentro de estas que es posible también no solamente venir la persona, el propio solicitante, sino también venir acompañado de su familia.
Okay.
¿De acuerdo? Y por otra parte, pues una vez se encuentran en España, ya poder establecerse en nivel económico, constituir su empresa. También es verdad que este tipo de visado está muy enfocado a personas que ya están destinadas o que ya lo que buscan es un nivel, una jubilación en España.
Eso es lo que te iba a comentar.
Efectivamente, que ya tienen una solvencia económica bastante elevada o tienen unos ingresos que provienen de un país extranjero, uh-huh, o de su país de origen, y su finalidad principal es venir a España para simplemente establecerse y ya buscar una tranquilidad y una jubilación.
Sí.
¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la cuestión principal es que este tipo de visado no lucrativo no nos concede el derecho para poder trabajar,
okay,
directamente, pero sí tenemos derecho a adquirir propiedades, bienes inmuebles o inclusive a constituir empresa. En este caso es posible ser propietario, ser el dueño de una empresa, constituir
más
una...
no trabajar en ella.
Efectivamente, okay. Más no tener una vinculación laboral directamente con la empresa.
Okay.
Tú puedes ser el administrador a título gratuito, pero no puedes figurar como trabajador de tu propia empresa.
Okay.
Eso es una de las particularidades muy importantes.
Okay.
En cuanto a los requisitos que nos puede exigir este tipo de visado, pues en este caso lo que tenemos que acreditar ante el consulado español en el país de origen, que esto se solicitaría directamente en el consulado de España, en el país de origen, okay, o en el país donde estemos residiendo en este momento. Tengo el caso de muchas personas, tanto colombianos, mexicanos, venezolanos, que actualmente residen en Estados Unidos y tienen esa intención o esa finalidad de venir ya a vivir o a radicarse en España.
Es que en Estados Unidos la vida es muy cara y el tema médico es increíblemente costoso.
Correcto.
Entonces, da miedo enfermarse.
Eso es.
Porque dices, financieramente me va a quebrar, ¿no? Entonces, aquí en España no es así. He visto que también funciona más la medicina pública, la atención pública, y entonces no te saca totalmente de balance en tus finanzas. Si un día te sientes mal, vas al doctor o lo que sea, se ve más razonable todo.
Efectivamente.
Desde el simple costo de la comida. Tú vas a un restaurante y dices, ¿cómo que me costó 13 euros menú?
Sí, sí, sí.
Cuando en Estados Unidos eso te hubiera costado 30, 40 dólares tranquilamente, ¿no?
Por todos esos factores que tú estás comentando, tanto por la sanidad pública, que uh-huh, aquí en España tenemos una sanidad pública que es considerada una de las mejores del mundo, y por otra parte, por el tema la accesibilidad en cuanto a la alimentación, en cuanto, sí, a la calidad de vida, en el sentido de que podemos permitirnos llevar un nivel de vida bastante elevado o permitirnos algunas...
A mí me llama la atención, por ejemplo, aquí no necesitas ni un auto si no quieres. Entonces ya te quitaste un costo altísimo. El seguro en Estados Unidos, fíjate, yo tengo un auto que no es nuevo, 3-4 años de uso. ¿Sabes cuánto me salió de seguro la cotización? $6,000.
Sí. Sí,
el
sí,
auto
sí,
no creo que valga 20. ¿Cómo es posible que vas a pagar el 30-40%?
Correcto.
Entonces aquí puedes caminar, andar en bicicleta, andar en el transporte público, etcétera, y es seguro, estás bien, etcétera.
Correcto,
entonces no tiene ningún problema.
Sí, sí. Inclusive las grandes ciudades, capitales de España, están diseñadas y habilitadas para poder transportarnos o bien ir caminando prácticamente a todos los sitios, o inclusive el transporte público es excelente. Tenemos, sí, diferentes opciones de transporte público, como puede ser un autobús, un tranvía, el metro... Y por otra parte, también movilizarnos en bicicleta, ¿no?
Sí.
Que es un transporte lo más saludable, lo más que efectivamente menos contaminante. Y bueno, de esta forma también tenemos esas facilidades.
Sí. Es que allá en Texas, si no tienes auto, no eres nadie. Y
ya,
aquí, aquí te estorba.
Pues es una de las particularidades muy importantes que siempre me comentan todos aquellos, la gran mayoría de mis clientes que provienen de Estados Unidos.
Sí.
Lo que me comentan efectivamente, tanto del tema de los impuestos tan elevados que se tienen o que se pagan,
sí,
allí en Estados Unidos, y por otra parte el tema de la sanidad pública,
sí,
¿no? Que no se tiene acceso, ese acceso tan garantizado al tema de una cobertura sanitaria que es tan importante, porque no sabemos en cualquier momento podamos necesitar, y efectivamente los...
Sí, yo creo que Estados Unidos no es un lugar para retirarse, y eso me ha gustado mucho España, no porque me quiera retirar, pero sí le veo una gran oportunidad. Ahora, en Estados Unidos... O más bien, los latinos que queremos ir a Estados Unidos, pensamos que necesitamos $1,000,000 para poder sacarnos la residencia. No es cierto. En Estados Unidos hay también muchas visas. Hemos estado platicando y vamos a platicar más de eso. En España, ¿cuánto necesitamos? Si yo me quiero sacar esta residencia no lucrativa, ¿necesito $1,000,000?
No es necesario, efectivamente. Eso es uno de los temas muy importantes, porque es la pregunta, ¿no? La gran pregunta que suelen hacer. Bueno, uh-huh, y si ya me quiero radicar en España, ¿qué requisitos debo reunir?
Okay.
En este tipo de visado no lucrativo, que como te he comentado es uno de los más solicitados, efectivamente tenemos que acreditar una solvencia económica, es necesario, es imprescindible, pero el coste es bastante reducido, ¿no? No hablamos de una cantidad muy elevada. Lo que se establece legalmente, lo que establece la normativa de extranjería, hablamos de 27.000 euros al año aproximadamente. Por el titular, es decir, si hablamos de una unidad familiar, eso también se va incrementando dependiendo de los miembros,
okay,
que componen esa unidad familiar.
Uh-huh.
Si hablamos del titular, que en este caso sería el solicitante, pero con él vendría su pareja, su cónyuge o su esposa,
uh-huh,
y junto con él también sus hijos, a partir de allí se va incrementando un valor aproximado de unos 7.000 euros por cada
persona,
miembro,
okay,
adicional efectivamente que compongan esa unidad familiar.
Okay. A ver, un ejemplo. Vengo con mi esposa y mis dos hijos.
Sí.
¿Cuánto necesito aproximadamente
Pues hablamos alrededor de entre unos 40.000, 50.000 euros okay. que se deben acreditar. Y hay diferentes formas para poder acreditar esa
cantidad. O sea, no significa que yo tengo que invertirlo en alguna parte o que yo voy a pagar esa cantidad, no.
No, simple y exclusivamente que dispongas de esa cantidad, de ese dinero,
okay.
que puedas tú disponer libremente, es decir, que lo tengas o bien en depósitos bancarios, una cuenta bancaria, se solicita un certificado bancario que podamos acreditar que tengas ese dinero a tu disposición uh-huh. para en un momento determinado puedas disponer libremente de okay. este dinero, ¿de acuerdo?
Okay.
En este caso te van a conceder un visado, un permiso de residencia por un año, uh-huh. que como bien te he comentado, una vez llegas a España, hacemos un proceso posterior para solicitar ya tu documento de identificación español con un número de NIE, un número de identificación.
Es lo que le llaman el DNI.
Efectivamente. Bueno, en este caso el DNI es cuando ya adquieres la nacionalidad, paso posterior,
okay.
sería un paso siguiente, sería un NIE. Es
okay.
un número de identificación de extranjero, el cual te habilita ya para residir legalmente en España. Y dentro de las ventajas también de este tipo de visado es que te contabiliza para una solicitud de nacionalidad española. Es decir, dependiendo del país de origen, todas las personas que provienen de países iberoamericanos, porque tenemos mucha similitud con España, en este
sí.
caso hablamos el mismo idioma.
Claro.
Y efectivamente la cultura no es muy similar.
Uh-huh.
Existe un plazo reducido de 2 años. Para todos aquellos inmigrantes o todos aquellos extranjeros que vengan con un permiso de residencia legal, después de haber completado 2 años de residencia legal, se puede optar por la solicitud de la nacionalidad española.
Ah, mira, esa es interesante. En Estados Unidos puedes pasar toda tu vida y nunca puedes acceder
correcto,
a residencia.
Correcto, correcto.
Y menos sí, sí. a la ciudadanía, ¿no?
Correcto.
Esto es la residencia no lucrativa. ¿Hay más opciones?
Tenemos otras opciones, efectivamente tenemos un visado de inversor o una Golden Visa, que también
okay.
es muy utilizada y últimamente grandes inversores también, tanto provenientes de Estados Unidos, de Venezuela, también de Irán, rusos, uh-huh. tenemos muchos inversores uh-huh. rusos y chinos que han venido a España en los últimos años y han decidido comprar vivienda, en este caso, si se realiza una inversión determinada, ¿no? por un valor aproximadamente, estamos hablando de unos 500.000 euros,
okay.
esta inversión se debe realizar tanto en la compra de inmuebles, ¿vale? No necesariamente tiene que ser en una única vivienda, puede ser en varios inmuebles que en su totalidad sumen. Lo mínimo, que estamos
okay.
hablando de unos 500.000 euros. O la otra alternativa es una aportación a capital social a una empresa y que efectivamente sea por este valor también. Y por esta vía también se puede obtener este tipo de visado, ¿no? Es un
okay.
visado de inversor que también te da la posibilidad de una residencia legal en España, uh-huh. que en este caso, a diferencia del no lucrativo, sí que te permitiría trabajar perfectamente en España.
Ok. Sí. Ahora, si yo tengo una empresa, vamos a suponer, como la nuestra de consultoría, y yo quiero abrir una oficina aquí en España, ¿estas son las únicas dos opciones? ¿O yo pudiera tramitar de alguna manera algo como una visa de trabajo para mí mismo, operar esa oficina? ¿O tengo que irme forzosamente por la no lucrativa, trabajar prácticamente sin percibir un salario, etcétera? ¿O hay alguna otra opción para eso?
Tenemos otras opciones, efectivamente. En tu caso, tú eres empresario, en este caso figurarías como un autónomo, es decir, que tienes tu propia empresa. Puedes perfectamente hacer un teletrabajo, lo que llamamos también nómada digital, es decir, aquellas personas que trabajan, que puedes tener la sede principal de tu empresa en un país extranjero, uh-huh. pero te trasladas a España para poder de alguna forma gestionar tus negocios, obtener tus ingresos por medio remoto, ¿no? De alguna
okay.
forma por una vía telemática, trabajas desde el ordenador, trabajas a distancia, pero aún así vas obteniendo unos ingresos,
uh-huh.
¿de acuerdo?
Okay.
Eso también es una vía posible, que hablamos de un teletrabajo, un nómada digital.
Pero ahí no me permitiría facturar, digamos, mis servicios en España, o sí puedo también venderlos en España. Eso es nada más para atender mi negocio en Estados Unidos.
Efectivamente, para atender tu negocio en Estados Unidos. Ahí hablamos
okay.
de una cuestión muy importante, porque tocamos también el tema de los impuestos. Es decir, se podría facturar, efectivamente, porque tu empresa, aunque continúe esa delegación principal en el país de origen, tú puedes seguir realizando esas ventas o esas compras y seguir facturando perfectamente. La cuestión es que tenemos que puntualizar, dependiendo del tiempo de residencia fiscal en España, estamos obligados a tributar o no. Es decir, La residencia fiscal es muy diferente de la residencia legal. Hablamos de una residencia fiscal del día 1 de enero al 31 de diciembre del año natural. En ese caso, si se puede demostrar o se permanece un mínimo de 6 meses en España, estás obligado a tributar en España.
Okay.
¿De acuerdo? Lo que tenemos que intentar es jugar con esto, porque luego la residencia legal es el permiso de residencia que te conceden para poder permanecer en España legalmente. Esto sí que va, se contabiliza el tiempo de residencia desde el momento que te lo conceden hasta cuando finaliza.
Okay.
¿De acuerdo? Entonces, de alguna forma es intentar jugar con esto, con la intención de que si no se pretende o no se quiere tributar en España, intentar no permanecer esos 6 meses del año natural para evitar esa imposición de impuestos en España.
Porque sí, últimamente en redes sociales yo sigo varios creadores de contenido español y de hecho tengo un amigo que se fue de España. Dice, ya no puedo más con los impuestos, me cansé. Y él se fue a vivir a, no sé, Indonesia. Se habla también mucha gente que se va a los países árabes, hay gente que se va aquí a Andorra.
Efectivamente.
Sí. Porque en Andorra aparentemente solamente pagan el 10% de impuestos y en España es mucho más alto. Entonces, de cierta manera, esto asusta a los que piensan venir para acá. Yo tengo un amigo en México que dice: oye, me quiero ir a España, ya vi lo de la residencia no lucrativa, bla, 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 pero me da mucho miedo tener que pagar impuestos. Es que yo percibo mis ingresos en México y ¿cómo le voy a ir a pagar impuestos a España de mis ingresos en México? ¿Es así? O sea, si yo gano dinero en México o en Estados Unidos, ¿tengo que pagar impuestos aquí? ¿O cómo? No sé si me puedas ayudar a tratar de entender un poco más lo de los impuestos.
Sí, actualmente existen convenios para evitar la doble imposición, porque no sería justo, efectivamente, que una persona que si va a tributar en España tenga que tributar también por los bienes que tiene o los ingresos que percibe en su país de origen o en diferentes países que no son en los cuales se encuentra residiendo actualmente. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que en este caso tenemos que tener muy en cuenta, cada caso también es muy diferente. Tenemos que analizar las particularidades concretas de cada situación, pero en este caso lo importante es tener en cuenta que siempre que se resida en España o se permanezca en España.
Del tema migrante.
Efectivamente, la residencia fiscal se cuenta, como te he comentado, desde el día 1 de enero al 31 de diciembre, siempre que se permanezca en España más de 180 días o 6 meses dentro de ese año fiscal, estamos obligados a tributar y a declarar impuestos aquí en España.
Ajá.
Pero aún así es posible que en convenio para evitar la doble imposición, es posible de alguna forma acogernos a estos convenios y declarar única y exclusivamente en España. O si no hemos permanecido esos 180 días en España, única y exclusivamente declaramos en el país de origen. En este caso, realmente como te he comentado, lo importante es tener en cuenta cada caso en concreto, dado las particularidades y todas las características concretas que puede tener cada persona o cada caso en particular.
Sí, porque habrá gente que diga, no, es que voy a vender mi negocio en México y me voy a ir a vivir a España, pues es una cosa. Hay personas que digan, no, es que yo lo que quiero es ir y pasar temporadas y devolverme, pero mi negocio o mi ingreso sigue acá.
Sí.
Habrá otra que diga, no, es que a mí me interesa ir a abrir una oficina para también realizar ventas y una gestión comercial en España. Entonces, hay muchas variables que se tienen que considerar, ¿no? Entonces, no puedes dar una generalidad y así es el caso para todos. Tenemos que ir desmenuzando la información y con eso inclusive pensaría generar una recomendación, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que tengo el 99% de los ingresos míos en Estados Unidos y que voy a abrir una operación en México, estoy haciendo varias cosas, y yo quiero pasar temporadas aquí, pues bueno, entonces, por lo que entiendo, tendría que asegurarme de no pasar más de 6 meses, que no puedo, pero por mis actividades. Pero mientras yo no pase 6 meses, yo no tengo que reportar mis ingresos a España.
Efectivamente, eso es correcto, sí. Siempre que permanezcamos más de 180 días dentro del año natural en España, es obligatorio que se declaren los impuestos aquí mismo, porque se supone, bueno, que este es el país de residencia, donde efectivamente ejerces o ejercitas una residencia continuada, ¿de acuerdo? De permanencia. También es importante tener en cuenta, en este caso, respecto del visado no lucrativo.
Okay.
En cuanto a una característica o alguna una cuestión muy importante que anteriormente sí que nos exigía para poder continuar, tener una continuidad y que se nos renovara este permiso de residencia, era que el extranjero debía permanecer también durante el año de vigencia del permiso legal, mínimo también esos 180 días o 6 meses.
Okay.
Esto hubo una modificación de la normativa, de la ley de extranjería, y actualmente no se exige esta uh-huh. permanencia. Entonces es muy importante porque muchos empresarios, ¿no? Este tipo de visado que ha sido solicitado por empresarios que continuaban con sus negocios y fuera en países extranjeros y tenían que viajar continuamente, con lo cual tenían ese problema luego en el querer renovar este visado, la imposibilidad de esa renovación, dado que no podían acreditar esos 6 meses de permanencia en España. Uh-huh. Pero aún así hay que tener en cuenta que si luego lo que se pretende o la finalidad es obtener en esa nacionalidad española, que como bien te he comentado nos exigen 2 años de residencia legal, uh-huh. Sí que es necesario acreditar una permanencia continuada y estable en España, uh-huh. para que no tengamos inconveniente y efectivamente sea concedida la nacionalidad de forma posterior.
Ok. Y estoy pensando en este caso en particular, en el que tú... Entonces, no tienes que demostrar 180 días en el año. ¿Se puede renovar indefinidamente? ¿O tiene un límite a lo que puedes...? ¿Te la dan por cuánto tiempo la primera vez?
La primera vez te la van a dar por un año. Ajá. Que efectivamente, al finalizar este permiso, se renueva y te la van a conceder por 2 años.
Okay.
Posteriormente, después de ello, ya te van a dar una por 5. Y finalmente tendrás un permiso de larga duración. El permiso de larga duración es por 10 años, con lo cual ya es un permiso que lo vas a tener casi que para toda la vida, ¿no? Okay. Porque efectivamente también tendrá una fecha de caducidad, pero te lo van a renovar con una facilidad y no se pierde este permiso, ¿no? La ventaja que tenemos cuando ya se adquiere un permiso de larga duración es que no lo perdemos. En dado caso de que este extranjero decida, pues me voy a vivir una temporada a mi país de origen, a Estados Unidos, a México, a Colombia, quiera permanecer fuera de España durante 5 o 6 años, decide regresar, perfectamente se puede hacer de alguna forma retomar o reactivar esta autorización, ¿no? Okay. La ventaja que tenemos cuando ya se adquiere ese permiso de larga duración es que se reactiva, ¿no? Uh-huh. De alguna forma no lo vamos a perder.
Ok, pero entonces me lo dan por un año, después por dos, pero después de 2 años tú puedes empezar el trámite de la nacionalidad si así lo deseas. Y si cumpliste haberte quedado más de 6 meses en cada uno de esos años, ¿o no?
Efectivamente, sí. Sí, en este caso...
Para la nacionalidad sí necesitamos estar más de 6 meses
cada año. Para la nacionalidad sí necesitamos acreditar una permanencia continuada, legal y continuada, justamente dentro de los 2 años anteriores a la solicitud. Hablamos del plazo reducido de 2 años para la obtención de nacionalidad española, siempre que... se provengan o sean extranjeros provenientes de países iberoamericanos, ¿de acuerdo? Por lo que te comentaba, por esa similitud que tenemos entre culturas, por el tema del idioma, no se ha establecido este plazo reducido de 2 años. Cuando hablamos de otros países que efectivamente no se habla el idioma o que provienen de países de Europa, por ejemplo, hablamos de Marruecos, en este caso ya nos exigen una residencia legal de 10 años, no se aplica este plazo reducido.
Okay,
¿de acuerdo?
Okay.
Es una cuestión importante que tenemos que tener en cuenta porque muchas personas me dicen, bueno, todas las nacionalidades, ¿no? De 2 años de residencia yo puedo obtener mi nacionalidad. No. Son unas nacionalidades concretas, efectivamente, en este caso de países iberoamericanos.
Ok, interesante. Interesante. Y entonces, con este tipo de residencias, ¿tengo acceso a servicio médico? ¿O tengo que comprarme yo un seguro médico privado para acceder a esto?
Vale, en un primer momento, dentro de los requisitos que nos exige la solicitud o la concesión para que sea concedido el visado no lucrativo, efectivamente, aparte de la solvencia económica que lo hemos hablado, también es imprescindible pues, acreditar un seguro médico que tenga esta cobertura en el primer momento cuando se llega a España, ¿no? Uh-huh. Cuando ya se va a residir en España. Aparte de ello, este seguro médico tendrá que tener una cobertura completa, lo más similar o que esté lo más equiparable a la sanidad pública en España, ¿no? Okay. Que no tenga ninguna limitación en el momento de la atención sanitaria. que sí que es verdad que cuando ya se obtenga la nacionalidad española, cuando ese extranjero obtenga esa nacionalidad, ya tendrá la cobertura sanitaria que proporciona el sistema español, que como te he comentado es una de las más completas y las mejores del mundo, ¿no? Anteriormente teníamos un aquí en España, bueno, cabe decirlo, que anteriormente teníamos un turismo médico, porque no estaba tan restringido ni tan controlado. Hace unos años, hace cuestión de 10 años hacia aquí, pues de alguna forma se han visto la necesidad, la administración pública en España se ha visto la necesidad de poder restringir esto, porque veíamos que personas que venían, extranjeros que provenían de muchos países, tanto de Latinoamérica como de Europa, para venir a utilizar el servicio público sanitario, porque no había ninguna restricción. Podía venir cualquier extranjero, si sufría una enfermedad, aquí tenía cobertura completa. Actualmente pues se ha restringido, y sí que es verdad que para este tipo de visados, en un primer momento, nos exige un seguro médico que cubra tanto al titular como a su familia.
En Monterrey, de donde soy originario, se puso muy de moda tramitar la ciudadanía española primero y después la portuguesa por el tema de los expulsados de los gobiernos de 1500 no sé qué, por el tema de origen judío sefardí. Bueno, entonces yo escuché alguna vez que no sé si son 40, 50 mil personas en Monterrey sacaron la ciudadanía española. Pero luego alguien en Twitter decía, cuando se enteren que le tienen que pagar impuestos a España, se van a arrepentir de haber tramitado esto. ¿Es cierto? O sea, alguien que viva en Monterrey, que tramitó esto de buenas a primeras, también tendría que, de alguna manera, pagar impuestos en España de sus ingresos.
Sí, hablamos exactamente de lo mismo, ¿no? Cuando viene ese extranjero, efectivamente, bien que obtenga la nacionalidad española o bien obtenga un permiso de residencia para vivir y residir en España, efectivamente está en la obligación de declarar impuestos siempre que permanezca más de 180 días o 6 meses dentro del año natural. Sí, es verdad y es una realidad, no es un miedo, porque es una gran pregunta de la gran mayoría de mis clientes, ¿no? Las personas que acuden a mi despacho profesional y están interesados en residir en España, y la gran pregunta es, bueno, el tema de los impuestos, ¿no? Que he oído que se pagan unos impuestos muy elevados en España, y es así, realmente es así, ¿no? A diferencia de muchos países iberoamericanos, que tenemos un porcentaje muy muy bajo. Aquí tenemos un porcentaje mucho más elevado, inclusive estamos hablando de que se paga un impuesto al patrimonio, estamos inclusive del 40%, 30%, 40%, 50%, que hablamos de una cantidad muy importante, efectivamente, y muchas personas pues lo ven como ¿no? algo estratosférico, decir, ¿cómo voy a destinar, ¿no? si son mis ingresos, los provenientes de mi trabajo, para que se vayan destinados a pagar impuestos? Pero es la
cuestión. Pero entonces, es que nos confunde mucho cuando hablamos de residencia y pensamos que porque si tenemos el papel, lo que en Estados Unidos le llaman la green card, ya nos obliga, pero una cosa es la residencia migratoria y otra cosa es la residencia fiscal.
Correcto.
Entonces ahí hay que jugar con eso, y se me hace interesante, eso no lo había pensado nunca así. Yéndome al caso de un empresario que tiene su negocio en Estados Unidos, vamos a suponer, Edmundo se quiere venir a vivir a España, pero todos sus ingresos siguen en Estados Unidos y obviamente ya pagó impuestos en Estados Unidos, pero aquí paso más de 6 meses. ¿Me obliga eso a pagar también aquí? O muy posiblemente por eso que tú dices de la doble tributación, ya no tendría que pagar en España porque ya los pagué en Estados Unidos.
Efectivamente, si permaneces en España durante el año fiscal, como lo hemos comentado, más de 180 días, estás obligado a tributar impuestos, pero en base al convenio para evitar la doble imposición, la doble tributación, tendrás un porcentaje reducido, ¿de acuerdo? Muy seguramente se aplica un porcentaje reducido, aquí también tendrás que tributar obligatoriamente por la permanencia, y aparte tendrás que tributar muy seguramente en tu país de origen, pero aplicando un porcentaje reducido por el convenio para evitar, con la finalidad de este convenio se ha creado y existe con la gran mayoría de países, con la finalidad de evitar esa doble imposición.
Y no afectar a las personas.
Efectivamente.
Voy a cambiar el tema para terminar, Jimena. Me hablabas de que estás involucrada también en una organización. No todo es el despacho de Jimena Solano, pero traes ahí temas no lucrativos también, así como la residencia.
Efectivamente.
¿De qué se trata?
Bueno, actualmente colaboramos con ONGs, son asociaciones que de alguna forma su finalidad es poder ayudar, prestar una labor social que para todos aquellos extranjeros, aquellos inmigrantes que vienen a España a buscar oportunidades laborales, a poder encontrar una mejor calidad de vida tanto para ellos como para su familia, y de alguna forma damos toda asesoría necesaria, toda la información. Como bien hemos comentado, las personas llegan muy desubicadas, ¿no? Llegan desinformadas. Sí. También es verdad que en muchas ocasiones existen muchas personas que inclusive les pueden estafar o aprovecharse de su necesidad en determinado momento.
Sí.
Correcto. Entonces, lo que queremos de alguna forma es intentar ayudar, intentar hacerlo con amor, ¿no? Pasar, valorar o ver la situación concreta de cada persona y ponernos un momento en su lugar para poder comprender, ¿no?, por lo que están pasando, por lo que están atravesando en ese momento. Y efectivamente, dado que es un proceso que no es fácil, uh-huh, que conlleva un tiempo, una adaptación.
Sí.
Lo que procuramos es que esto sea lo más fácil para, uh-huh, ellos.
Fíjate que me estoy pensando en lo que me dijo una vez un amigo. Estando en Monterrey, estábamos en el típico asado, en la carne asada, platicando, tomándonos una cervecita. Y él me decía, no te imaginas cuánto admiramos a ti y a tu esposa. Y yo, ¿por qué? Dice, es que todos nos quedamos aquí, ustedes se fueron. O sea, no es una decisión fácil. Si te pones a ver, la mayoría, aunque el ser humano es migrante, pero la mayoría no migra, la mayoría nos aferramos a, es que esta es mi casa y aquí me tengo que morir. Y son unos cuantos locos, como nosotros,
que se atreven,
que
¿no?,
nos
a dar
atrevemos
el paso,
a irnos. Sí. En busca de un sueño. Sí. De una mejor forma de vida, de mejorar las condiciones de nuestras familias. Muchas veces lo hacemos no por nosotros mismos, sino que también por otros. Entonces no es nada sencillo.
Efectivamente.
No es nada sencillo irse. Y me puse entonces a hacer un inventario de todo ese grupo de amigos, y es cierto, fuimos dos los que nos fuimos. Nosotros a la aventura, al emprendimiento, y otra amiga que sí le hicieron una oferta laboral súper irresistible, y bueno, ya tiene años también en Texas, pero la mayoría se queda, y seguramente pasó en tu casa, en tu familia, en tus amigos, la mayoría se quedaron.
Efectivamente.
La loca es Jimena, que se va a España y nos deja aquí.
Exactamente.
¿No? Pero sí. Entonces, cuando llegas, pues definitivamente que hay un choque cultural impresionante.
Sí.
Yo siempre hablo que entre Estados Unidos y México hay una barrera que es más grande que el muro de Trump, y es la barrera cultural.
Efectivamente.
Cruzas un río o cruzas una aduana y, uf, o sea, cambia muchísimas cosas. La forma de pensar de la gente, la forma de consumir. Yo recuerdo mucho una vez en mi negocio, un cliente me decía, es que no me gusta que tú traes partes o refacciones de México. Y yo le decía, pues, ¿de dónde eres tú? Pues de México. Entonces, el mexicano en Estados Unidos ya es diferente al mexicano que se quedó en México.
Correcto, correcto.
Entonces, ¿por qué? Porque estamos mezclados.
Eso es.
En una cultura diferente.
Sí.
Y luego, pues, sales de tu país, te mezclas con muchos otros latinos, llegas aquí.
Sí.
Y es lo mismo, aquí hay de todo, ¿no? Yo veo mucho sudamericano aquí en España, más que mexicanos.
Muchísimos,
¿no?
Claro, efectivamente tenemos la ventaja, los que provenimos de países sudamericanos, la ventaja del idioma, que
sí,
eso ayuda muchísimo. Entonces sí que es verdad que siempre se piensa, ¿no?, la facilidad de poder adaptarte, que es un proceso, como bien lo ha comentado,
sí,
que no es fácil. Es un proceso que a todos nos ha costado, ¿no?, en diferente,
sí,
en mayor o menor medida, pero nos ha costado muchísimo lograr encontrar esa estabilidad, lograr esa adaptación en la cual ya, digamos, oye, ya, ¿no?, me siento, ya vivo aquí en España,
sí,
y es mi lugar, es uh-huh, efectivamente donde ya he establecido mi vida, pero es un proceso que, uh-huh, que no es fácil, y de alguna forma el tema del idioma nos da esa facilidad para,
sí,
poder, pues, efectivamente adaptarnos, ¿no?, de una forma más rápida. Pero aún así, como bien lo has comentado, la cultura es diferente, ese choque cultural es inevitable, ¿no?, llegar,
sí,
de
sí,
alguna manera, terminar de adaptarnos y terminar de establecer nuestras costumbres, nuestra cultura, pues tenemos que llevar a cabo todo este...
¿Cómo es el latino aquí? O sea, en Estados Unidos yo pienso que nosotros los latinos, lejos de ayudarnos a nosotros mismos y lejos de ayudar al que viene, el que va llegando, no lo ayuda. Al contrario, hasta se aprovecha de él. ¿Por qué? Porque dices que de mí se aprovecharon, entonces ahora va la mía. ¿Cómo,
correcto,
es el que llega aquí a España?
Pues la verdad que con el gran porcentaje elevado de inmigración encontramos un poco de todo. También estamos, yo creo que estamos en la misma situación, ¿no? Y en los últimos años hemos visto que se ha incrementado esta inmigración. Ahí se reducen las oportunidades, entre más inmigrantes llegan, esos trabajos que tal vez de alguna forma no están destinados para la población inmigrante, pues habrán menos oportunidades y hay cierto recelo de decir cada vez llegan más, de alguna forma como que me pueden quitar esta oportunidad que he encontrado, que he alcanzado yo. Y sí que es verdad que lo vemos aquí también perfectamente. En lugar de querer ayudar, ¿no?, las personas que provienen del mismo país de origen, o lo que buscan es intentar decir, oye, pues...
Protegerse a sí mismos.
Efectivamente, protegerse a sí mismos para evitar que les puedan quitar esas pocas oportunidades o todo esto que han logrado, que han conseguido ellos mismos.
El doctor ahí en Alicante me decía, es que estaba viendo la CNN y estaban entrevistando a una pareja de salvadoreños que tenían un restaurante y ellos estaban apoyando a tal candidato porque ese candidato es anti-inmigrante y decía, es que no, nosotros ya llegamos, que no vengan más.
Que no vengan más.
Entonces, imagínate la forma de pensar. Bueno, pues para terminar, Jimena, yo te agradezco mucho el tiempo y obviamente lo que nos compartes, porque pues hay mucho que aprender. Yo pienso que debemos tener un nuevo sueño. O sea, en Latinoamérica, lamentablemente, no tuvimos un Hollywood que nos vendiera el sueño americano. Nos hace falta un sueño latinoamericano. Y yo pienso que ese sueño lo tenemos que crear los que estamos fuera.
Efectivamente, sí.
Y tenemos que ayudar desde España, desde Estados Unidos,
correcto,
donde nos encontremos, a crear ese sueño, a trabajar por él. Porque Latinoamérica ha sido el continente de las oportunidades, pero siempre se queda en el del futuro, el futuro. Ya llegó la hora de que fuera nuestro presente.
Sí, efectivamente.
Y siento que tenemos mucho por hacer por acá.
Mucho por hacer, correcto, así es. Y bueno, ya continuaremos trabajando eso en pro de la inmigración también, porque como bien tú lo has comentado, de alguna forma todas las personas que inmigran, que llegan tanto a Estados Unidos como a España, a Europa, a países europeos, también van a inyectar a nivel económico, ¿no? Es una ayuda, ¿no? Es muchísimo el dinero que también estas personas destinan para ayudar a sus familias, para ayudar, y de alguna forma pues eso reincentiva la economía también en estos países iberoamericanos y crea más oportunidades, ¿correcto?
Sí, y esos países desarrollados de Occidente cada vez tienen menos hijos. Está viendo también que incluso China va a empezar a reducir su población dramáticamente. Y entonces alguien me decía, ¿y quién crees que paga las pensiones? Inmigrante.
Eso es, efectivamente. Es lo que está ocurriendo aquí en España.
En Italia, en Estados Unidos, está quebrado el tema. Entonces necesitas del migrante.
Y
lamentablemente, pues muchas veces no se platica mucho de eso. Y entonces, por ejemplo, el estadounidense de a pie, el común y corriente, le venden la idea de que ellos vienen a quitarte tus puestos de trabajo. Y yo digo, ¿pero qué puesto te quitó?
Efectivamente.
De entrada. Y segundo, pues te está subsidiando muchas cosas porque tú no pagas impuestos.
Correcto.
Y él sí los tiene que pagar. Y muchas veces no tiene derecho a eso.
Correcto.
Pero bueno, son muchos temas.
Eso es hablar dentro de las ventajas que produce la inmigración, efectivamente. Lo que acabas de comentar es una realidad. Y es algo que se está viviendo actualmente en España, ¿no? El tema de la baja natalidad, aquí prácticamente las familias no tienen hijos. Porque al final yo creo que se dedican más al tema laboral, tienen otras preferencias profesionales, laborales, que no es posible o no llegan a tener una conciliación perfecta. Entonces todo esto de alguna forma lo está supliendo todos los inmigrantes que vienen aquí y el tema de las pensiones, que hablamos de una posible jubilación.
Y sí, o sea, es que hay demasiadas oportunidades,
inclusive, aprovecho también para comentarte, hubo una modificación aquí en la ley de extranjería. Bueno, este año también, inclusive 2024 va a ser un año de muchos cambios en materia de extranjería, que ya lo comentaremos más adelante, si de alguna forma puede beneficiar, ¿no?, a toda la comunidad extranjera, todas aquellas personas que están pensando en emigrar, en venir a Europa, a España en concreto. Bueno, hubo una modificación muy importante que se dio en septiembre del 2022. Lo que pretendía la ley de extranjería era intentar ubicar a todos los extranjeros que estaban llegando a España en aquellos puestos de trabajo donde había más de demanda y no había personal o no existía un personal o bien de nacionalidad española que quisiese o estuviese interesado en ocupar estos puestos de trabajo, okay. ¿no? Hablamos sobre todo el tema de la hostelería, hablamos el tema de la cocina, ¿no? De trabajar en restaurantes, hablamos también el tema de la obra, ¿no? Hay muchas personas que realmente me lo comentaban y lo posicionaron directamente en la oficina de Labora. Labora es una oficina que se encarga de alguna forma de vincular a las personas a nivel laboral. Uh-huh. Es un intermediario que hace parte de la administración pública y lo que incentiva o ayuda para que todas las personas que tengan una edad activa de trabajo puedan incorporarse al mercado laboral. Y lo que proyectaban estas empresas, estos empresarios, era que faltaba personal para cubrir estos puestos de trabajo. Uh-huh. Entonces, de alguna forma, oye, todo el personal inmigrante, todo el personal extranjero que actualmente se encuentra en España, vamos a reinventarnos algo a que se puedan formar, de alguna forma, obtener una formación para y para que vayan destinados a ser contratados en estos puestos uh-huh. donde hay tan mucha demanda y poca, mucha demanda de trabajadores y hay poca oferta, pocas personas dispuestas a poder desarrollar estas actividades.
Okay. Y entonces en septiembre del 2022...
En septiembre del 2022 se modificó la ley de extranjería y se incorporó esta nueva medida que actualmente es de las más demandadas, pero sí que es verdad que esto se aplica para los extranjeros que ya se encuentran en España. ¿De acuerdo?
O sea, están regularizando de alguna manera.
Efectivamente, que se encontraban anteriormente en una situación irregular, que ya
que
llevaban
salgan de las sombras.
Correcto, que puedan obtener ya un permiso de residencia, que hagan una formación, esto está dentro de unos cursos gratuitos que proporciona la oficina de Labora uh-huh. del Servicio Público de Empleo, se puedan formar en algunas actividades concretas, que es donde más falta personal, y a partir de allí ya puedan ser contratados por estas empresas o esos empresarios.
Qué bien, ojalá eso ocurriera en Estados Unidos también, porque sí. ¿Cuántos millones no hay allá?
Es una medida que se está implementando muchísimo, que es de lo que más estamos solicitando actualmente, es lo que más se está tramitando. Okay. Esto es el arraigo para la formación, ¿no? Okay. Todas las personas acuden a mi despacho siempre preguntando por el arraigo para la formación. Mira. ¿No? Es una medida de las más demandadas.
Pues si ustedes conocen a alguien aquí en España que esté en esa situación, pues acá con Jimena.
Claro,
van a poder avanzar en esos trámites.
Por supuesto, exactamente.
Qué buena noticia. Me da mucho gusto porque pues no es fácil en Estados Unidos. ¿Quién no conoce a alguien que está así en esa situación? Y pues no es nada fácil estar bajo esas circunstancias, esa presión, ese miedo constante.
Correcto.
Y bueno, se están promulgando muchas leyes que le llaman anti-inmigrante en muchos estados. Y bueno, tenemos obviamente pues el corazón partido por esa causa. Y escuchar noticias como estas aquí en España, pues da muchísimo gusto. Correcto. Jimena, pues me da mucho gusto que me hayas enseñado un montón de cosas. Yo estoy seguro que también muchos que nos están viendo van a pensar, pues qué bueno que hay alguien haciendo este trabajo. Y yo te reto a que publiques en redes sociales porque tienes mucho conocimiento.
Muchas gracias.
Y definitivamente gracias. Que a muchas personas en Latinoamérica, en Iberoamérica, les va a servir muchísimo. Porque yo creo que hay muchos que tienen el sueño, no de irse a Estados Unidos, de venir a España.
De venir a España.
Entonces... pues si hay oportunidades y creo que de aquel lado del charco hay muchas dudas y es muy necesario compartir. Entonces pues gracias por el tiempo, también gracias por el esfuerzo que haces a través de la ONG. No es fácil que cualquiera se aviente porque dice, ¿cómo voy a ir a regalar mi tiempo? Y pues se agradece también, y yo estoy seguro que eso te va a traer mucho trabajo al despacho.
Muchísimas
Así
gracias,
es que,
Edmundo.
Pues gracias.
Gracias. Oye, pues la verdad que admiro muchísimo tu trabajo y sé que efectivamente toda la información que tú transmites es una gran ayuda para todos aquellos empresarios, todas aquellas personas que se encuentran allí y que tienen también esa idea, ¿no? De querer dar el paso, de dar el salto, de poder o bien expandir sus empresas o bien ellos directamente inmigrar,
sí.
¿no?
Para poder... Pues ya voy a estar haciendo mi trámite de residencia española yo también, porque yo veo muchas oportunidades. ¿Dónde hoy veo oportunidades?
Sí.
Y yo quiero ayudar mucho también a los españoles a que hagan negocio en Estados Unidos, porque siento que hace mucha falta eso y aquí hay mucho que se puede ofrecer allá.
Efectivamente.
Entonces, conquistar América nuevamente desde España.
Muy bien, estupendo. Claro.
Muchísimas
que sí.
Gracias, Jimena.